recreo.
Seguimos en secundario.
El mundo es un pobre poema que solo recita el alma.
Con una inspireta fuerte. Sí. Porque estamos escuchando al señor Galván cantando El mundo es un pobre poeta. Para los chicos de allí que ni saben de qué estamos hablando, es un cantor español de hace mucho tiempo atrás que tenía la característica que usaba el pelo como una coleta, ¿no? Así se decía, como una suerte de cola de caballo. Bueno,
Florencia Lobo es una fueguina, es editora y poeta. Y bueno, escuchamos un poema breve de ella que se llama El tiempo.
Parece decir febrero que el tiempo es un animal del aire que se aleja. Sin embargo, su sombra queda y ahí se vive, en el levísimo abrigo que da lo que ya no existe y permanece.
Su tono, la lectura, ¿no? Sí. De alguien que también edita, me decías, poesía.
Sí, editora ahí en Tierra del Fuego y directora, creo, de una editorial allí durante muchos años. Vamos por el sur y vamos encontrándonos con diferentes voces. Y bueno, una que a mí me parece que es muy interesante es el trabajo de Irma Cuña, uh-huh. una poeta neuquina, que escribió mucha poesía, pero además fue antologizada, se hizo una antología de su obra, fue antologizada por Irene Gruz, otra poeta que también es muy interesante, y es muy diferente a lo que vimos recién, por ejemplo, de Neuquén, que fue Maki Corbalán, claro. En sus temas y en sus formas es bastante diferente, y bueno, la podemos escuchar un poema de ella que se llama Tejendera, este poema de Irma Cuña, pero recitado no por su propia voz, sino por Nani Davis.
Seguí urdiendo, atenta, sin preguntas, la geometría interminable, blanco y negro, de la desilusión y del olvido. En tu matra antiquísima vuelan los pájaros, giran las guirnaldas, y oscila entre tus dedos incansables el zigzag de la víbora, las cinco puntas de la estrella y pico de pillán de tus volcanes. Seguís entretejiendo, tejendera, las huellas de un ritual que te ha perdido.
Me encanta cuando la poesía, el poeta o quien interpreta la poesía entiende ese signo de interrogación al final y lo deja suspendido, ¿no?
Sí.
Que dice, te ha entendido y queda,
sí,
ahí.
Le habla a la tejendera. Sí.
Es hermoso, bueno, lo que acabamos de escuchar.
Es muy hermoso, también vuelven estas imágenes de los rituales, estas imágenes, digamos, telúricas, ¿no? Como algo, claro, muy en relación con la tierra, pero también con la voz y las historias y la transmisión oral. Uh-huh. Y vamos a continuar un poco con esa línea con una poeta chubutense, Liliana Ancalao, poeta mapuche, supongo mapuche antes que chubutense, claro, que es profesora de letras y que trabaja sobre lo que llama oralitura, ¿no? Esta tradición oral de transmisión de diversos poemas, donde la oralidad juega un rol muy importante en la formación del poema mismo. Y podemos escuchar a Liliana Ancalao entonces leer el poema Cuando me muera deberé cruzar el río, leerlo en mapudungu, que es
la lengua mapuche.
La lengua mapuche oficial, sí.
Feichilali molen ni non tual catitule ufun. Chem tregua ni yula eneu, ni elan tregua. Trongli tregua no mua lu ni lucanten, a mua ina inche. Cuxe mulea in non tu emeu, elu afine pulianca, ni non tua eteu. Tipu curra folilen tuel ni cuticun meu, ni putram meu. Ifimi chique curra cutram piu que lelu. Uirarun pepi, uirarun oel. Feichin y pungue y fuingu, cainche, coila tu fun y mongen. El utu cuafin tu fa, yom niela y chem norume, Mopin che chipu, chilienu, pepi, pelafilu, ogni lumumelta, timongen, amulu. Pualwe, ni furimeu, quintualu pusiguen, pulalum, pumetawe, putapul. Faliluai, cuche, prayu, ni tregua, inchu, nontuwe, pingusai, rupanantu, ulumeu.
A mí me fascina, sobre todo cuando escuchamos lengua originaria, ¿no? Sí. Como bien dijiste, antes mapuche, porque de la nación. Sin embargo, el tono de la lectura,
sí,
en otro lenguaje, en otra lengua, mejor dicho, sigues teniendo esa cuestión poética, ¿viste?
Sí,
la
tiene,
musicalidad.
Tiene una musicalidad muy marcada. Lo interesante, quizás, con poesía mapuche, es entender que lo que nosotros podemos, si hablamos castellano y no hablamos mapudungu, estamos leyendo una traducción, y esa traducción se hace desde
claro,
esta lengua madre, ¿no? Algo que, si buscan los poemas de Liliana Encalao, van a encontrar también estas traducciones al castellano. Pero bueno, al leerlas en voz alta también, recordamos que estamos leyendo una traducción de un poema escrito en otra lengua. Continuamos entonces por el sur, por Patagonia, sí, con un poeta joven, Jorge Curinao, de Río Gallegos, de Santa Cruz, que también es fotógrafo, y es algo que yo digo que es fotógrafo porque me parece que es interesante observar cómo estas influencias de otras artes, como vimos antes con la dramaturgia,
claro,
también con la pintura, cómo estas influencias de otras artes se imprimen un poco en la manera de ver de la obra. Vamos a escuchar un poema de Jorge Curinao, leído por Alicia Pastore, una poeta de Buenos Aires, que lee entonces el poema de este santacruceño.
Cuando nos despedimos, palabras con pájaros llovieron contra el cielo. No había terminado aún de cantar el último gorrión, y en nuestras manos alguien lloraba. Lo sé porque aquel verano duró una eternidad.
Los pájaros que llovieron contra el cielo, sí, una poesía, una frase... Spinettiana también, ¿no? Un poco como,
sí,
como
tiene,
Luis Alberto.
Tiene su influencia también el poeta. Bueno, si buscan a Jorge Curinao en internet, van a encontrar también su blog, donde tiene muchas obras publicadas, y también van a poder detectar la influencia que tiene, así como la vez pasada veíamos con Mario Flores la influencia de la música, de ciertas imágenes de las letras de canciones y demás. Vamos a encontrar lo mismo con Jorge Curinao, porque por supuesto, los poetas leen y escuchan lo que está también ocurriendo a su alrededor.
Claro.
Entonces nos vamos a encontrar con un montón de poetas influidos por Spinetta. Porque
claro,
por supuesto, en algún momento escuchaste a Spinetta y en algún momento eso modificó tu manera de escuchar el lenguaje y de utilizarlo de forma metafórica,
sí,
poética.
¿Qué es lo que dijiste al comienzo de este encuentro la semana pasada cuando decías la palabra usada con otro sentido inclusive?
Claro.
El texto se transmuta, digamos, al servicio de la poesía. Entonces, de repente, nos encontramos con palabras que en el uso cotidiano, árbol es una cosa, pero en la poesía árbol puede ser otra.
Bueno.
Y esta es la magia del poeta, ¿no? También.
Sí, y algo que es interesante cómo se cierran estos círculos, como por ejemplo Spinetta, Leda Rambó, y hace y eso influye fuertemente en sus letras y en la manera,
claro,
en la manera en que construye esta poética propia, y un montón de gente no lee primero a Rambó, primero escucha,
claro,
a Spinetta,
claro. Entonces, y después llega
o no llega, y no importa, digo, porque no es que necesariamente uno va a rastrear el origen no es tampoco, digo, hablamos también la vez pasada acerca de las influencias, como esta cuestión de el poeta tótem de una generación, la sombra que ese poeta proyecta sobre los otros poetas y otras poetas que van escribiendo. Bueno, no necesariamente el origen de la influencia va a ser mejor o mayor. De hecho, bueno, vamos a hablar un poco ahora también acerca de cómo se puede hacer para hacer emerger esa poesía y que no quede en el lugar de que hay que comerse toda la biblioteca,
exacto,
antes de empezar a escribir,
exacto,
una palabra, ¿no? Porque
exacto,
si no, parece algo muy cerrado a la academia. Qué lindo.
Sí, sí. Está, o sea, de alguna manera no hay forma de meter en caja la poesía, que, o sea, la poesía no es de una manera o en algún espacio, en algún lugar. La poesía es un hecho artístico,
claro,
y surge. Después van a aparecer matices, pero está bueno lo que decís, porque a lo mejor alguna chica o chico que nos está escuchando dice, pero yo escribo poesía, nunca fui a un taller de literatura, nunca fui a un taller de poesía, nunca fui a ningún lado. Y está bien.
Sí.
Bueno, mejor dicho, tampoco ni está bien ni está mal. Es así.
Sí, y es y por eso quizás es tan complicado la relación con la escuela, ¿no? Porque uno quizás piensa, que, y digo, esto puede pensarlo también a través de grandes poetas, grandes escritores como Rilke, por ejemplo, claro. Pensar en la experiencia en relación con la escritura. Es decir, bueno, si la escritura de un poema es algo que surge tan orgánicamente, naturalmente, a partir de una experiencia vital, entonces es medio difícil que te digan, bueno, para el martes escribí un soneto.
No.
Porque a menos que ya lo tengas escrito de antemano, es algo que difícilmente podamos pensar que es tan fácil de evocar. Y también es muy difícil de corregir. Entonces hay una serie de dificultades que rodean la inclusión de la poesía en la escuela. Y es algo que, bueno, que históricamente es un poco dificultoso. Conozco muchas personas que solamente leyeron los poemas que les dieron en la escuela, que les hicieron aprender de memoria o que les hicieron contar las sílabas, y quizás eso no los inspiró a seguir buscando poesía.
No, tal vez eso inclusive me animo, me arriesgo, así que te aleja un poco también.
Sí, algunos incluso los aleja.
Porque si es esta cuestión pesada de tener que saber si un soneto son esta cantidad de versos y contar las sílabas, cuando en realidad esa es la estructura de la poesía. Lo que está pasando es lo que cuenta la poesía, lo rico, la carne de ese esqueleto es lo que pasa alrededor de la palabra y cómo circula esa palabra. No sé, por ahí vos, podemos charlar un rato mientras seguimos con el programa. No todos los poetas escriben igual, ni no todos los poetas tienen la misma forma de inspiración, por decirlo así.
Claro, ¿no?
Entonces hay como que respetar ese proceso, ¿no?
No, incluso, de hecho, hay algo que bueno, a partir del siglo XX, digamos, la rima, los sonetos, la métrica tradicional, estas prescripciones que decían, bueno, para hacer un poema tiene que tener estas cuestiones.
Claro, la receta.
Tiene que ser así, así, claro. Que por un lado era una estructura, que bueno, digamos, eso a partir del siglo XX, se pateó el tablero, ¿no? Con las vanguardias ya no. Bueno, ahora de hecho parece que lo vanguardista fuera a rimar, digo. Uno, sí. Uno escribe como los pornosonetos, ¿no? Como, sí. Como estructuras que se recuperan de la tradición y se le dan una vuelta nueva. Y quizás encontramos un montón de poesía en las letras de canciones, porque digo, nadie se tatúa una letra de canción por el sentido literal, ¿no?
No,
nadie
no.
Escucha 800 veces un poema y llora una canción de rock o un rap o lo que fuere. Nadie lo escucha 800 veces seguidas y llora porque le hace acordar a alguien por su sentido literal, ¿no?
No, claramente. ¿Sí? Es de la magia de lo que te pasa, lo que sentís y te mueve.
Claro.
La sensación, para decirlo completa, la palabra completa.
Sí, y los sentidos que uno puede evocar de eso. Digo, hablamos de Spinetta, pero podríamos bien hablar también de Los Redondos, que
sí.
También hace muchísimo que marca generaciones con frases que tienen algo de críptico y de misterio, pero también en palabras para el caso del mismo del Indio Solari. Es algo para que interprete cada uno.
Bueno, de hecho, vos, cantantes actuales de sí. Trap, ya no tanto de trap, sino rapero y su propio estilo. En una suerte de homenaje al indio, en un momento de su letra dice: ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Que es una estrofa de Ladrón de Cerebro, que es, bueno, nada, qué sé yo, digo, el indio la cantó hace mucho tiempo.
Claro.
Y Wos es muy joven, creo que no tiene 20 años, o 21, 22, no importa, pero es la trajo ahora.
Sí.
¿De qué lado de la mecha te encontrás? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Ese proceso poético. También me quedaba pensando en. Uno puede. Digo, la poesía se desarrolla en un montón de lugares, en situaciones, en geografías y en festivales también.
Claro, los festivales que reúnen un poco estas experiencias y cómo estas experiencias se pueden encauzar. Y quizás algo interesante de un festival es que pasa algo similar a un programa que se presenta así como un programa de poesía, ¿no?
Claro.
Que quien va a un festival va con la escucha abierta. Y ya dispuesto a recibir nuevos sentidos, a nuevas experiencias, nuevas voces, y los festivales tienen la particularidad de la pluralidad, ¿no?
Y me parece que vamos a hablar con alguien que entiende mucho de esta cuestión, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que es Alejandra Correa. ¿Estás por allí, Alejandra? ¿Cómo va?
Sí, ¿qué tal?
Juan Moretti.
Hola, Martín, ¿cómo andas?
Muy bien.
Juan.
Qué alegría, ¿no?, poder hablar de poesía y de festival, digo,
sí.
En estos tiempos.
En estos días difíciles,
cómo,
sí.
¿Cómo viene este próximo festival o cómo se está moviendo, ¿no?, para el 2020?
Sí, bueno, si bien es un festival que se hace 10 años de manera presencial en muchísimas escuelas, este año hicimos una adaptación de la propuesta y se está llevando adelante en formatos virtuales, digamos, a través de Facebook, la convocatoria, de Instagram. La propuesta es, en base a un cuadernillo que armamos con consignas de trabajo, proponer que los chicos en su casa, que están trabajando online, un poco la realidad, ¿no?
Y esa realidad y el futuro, si es posible, en forma de poesía, bueno, tal vez sirve para entender un poco más lo que estamos pasando, ¿no?
Bueno, Alejandra, yo bueno, voy siguiendo Poesía en la Escuela, que quien invito a quien está escuchando a seguir también el blog de poesiaenlaescuela.blogspot.com, donde bueno, se trata mucho, y el origen me parece de estos talleres que se vienen repitiendo, se trata un poco también de la dificultad a veces de introducir la poesía de una manera orgánica en la escuela, ¿no? Cómo a veces el formato de taller logra un poco romper con la esquematicidad de las clases, de la cátedra, y da lugar a que existan, a que de pronto puedan escribir, se animen a escribir poesía los chicos y las chicas. En ese sentido, acá la dinámica de aula ya está rota, ¿no? Claro. Como se rompió quizás esta cuestión de la expectativa del banco, del docente, algo que parece a veces limitar un poco, ¿no?, la manera en la que entra este tema en el programa escolar.
Sí, claro. Nosotras trabajamos como, digamos, no somos una institución, no trabajamos para una institución, sino que lo hacemos de manera independiente, y por supuesto sí, proponemos eso, proponemos que la poesía no se encorsete dentro de la currícula y demás, porque consideramos que es un arte, claro. Por lo tanto tiene que tener sus propias lógicas al momento de mediar en la escritura y en la lectura.
¿Y cómo se conecta la experiencia con la escritura en estos casos? Estamos pensando sobre todo en secundaria, por ejemplo.
¿La experiencia en qué sentido?
La experiencia de los chicos, de sus experiencias personales con la escritura, la puesta en palabras de esa experiencia.
Ah, sí, bueno, eso es como un pasaporte directo, ¿no? Las consignas, la posibilidad de generar un espacio que pretenda escuchar eso que tienen para decir y escribir y leer, es un pasaporte para que puedan, enseguida se enganchan, digamos, a escribir. No hace falta demasiado.
Bueno, yo creo que una de las situaciones más lindas de la edad de los chicos, a partir de los 10 en adelante, bueno, no, estoy siendo un poco injusto, a cualquier edad, pero digo, sobre todo en la adolescencia, encontrar canales, ¿no?, de poder comunicar y expresar, es algo que este festival propone, y está buenísimo que existan estas experiencias, porque si no pareciera que todo se o limita al campo de la escuela, de lo áulico, por decirlo así, ¿no, Alejandra?
Sí, por supuesto, todos tenemos cosas para decir, todos tenemos el derecho a la palabra, el derecho a decir lo que queremos decir, el derecho a contar nuestra experiencia, a pensar distinto, a escribirlo. Y bueno, sabemos que la poesía es realmente un lenguaje que está muy a mano, un lenguaje artístico que está muy a mano para todos, es súper democrático. Cualquiera puede escribir, sí, sabe escribir, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Y entonces pensamos que también en la infancia y en la adolescencia la poesía está sumamente cercana, porque entramos al mundo con una función poética que lamentablemente vamos perdiendo al crecer.
Es interesante quizás pensar, bueno, a veces la dificultad está un poco ante la hoja en blanco, ¿no? La dificultad está en que, bueno, ¿cómo hago para escribir poesía? Y en ese sentido, bueno, sí, invitamos y reproducimos la invitación a que se acerquen a las propuestas del Festival de Poesía en la Escuela, porque realmente es mucho más sencillo a partir de por eso se habla de disparadores también, ¿no?
Claro.
Un disparador, una propuesta. Y después esa propuesta en general también puede derivar a escribir otra cosa, a apropiarse de esa consigna, pero muchas veces ante la hoja en blanco o ante la dificultad de decir tengo que escribir un poema y tiene que ser un poema y que es un poema, quizás tomárselo como un juego, entender la consigna como un juego, un desafío, algo para una manera de expresarse y a partir de eso construir una poética propia, ¿no?, que va a ser única.
Alejandra, hay tiempo hasta el 15 de agosto, ¿no? Para, el lema del festival es decir el mundo, y el principal objetivo es que los chicos, las chicas y los jóvenes puedan producir y leer poesía, ¿cierto?
Sí.
Es la edición número 12. Estoy pasando la ficha porque sí. Me interesa que quede bien claro que este festival, como bien dijiste, hace más democrática aún la poesía, porque todos pueden entrar a poesía en la escuela, todo en minúscula, @gmail.com o poesiaenlaescuela.blogspot.com.
Sí.
¿Está bien?
Perfecto.
Me encantó. Nos encanta con Juan y con Radio Escuela poder escuchar, Ale, que existe este espacio, ¿no? Invita de alguna manera a los chicos y a las chicas para que lo hagan, dale.
Bueno, buenísimo.
Invítalos vos, decirles
bueno, algo. Los invito entonces, los invito a participar de esta convocatoria del 12º Festival de Poesía en la Escuela, Decir el Mundo. Pueden mandar ilustraciones también y poemas.
Bien.
Todas los docentes, las bibliotecarias, los padres, madres pueden ingresar al blog y bajarse un cuadernillo con actividades para proponerles a los chicos y chicas que anden cerca que escriban un poema.
Un placer enorme, Alejandra.
Igualmente.
De verdad, muchas gracias. Gracias, un beso. Alejandra Correa, una de las coordinadoras del Festival de Poesía, y como bien dijiste, que permite también vencer esa barrera del miedo al horror y vacui, la hoja en blanco.
Claro.
Y que pasa en la hoja para dibujar, pasa en la hoja cuando escribo una poesía, pasa cuando tengo una guitarra y no sé qué tocar, pasa. Bueno, romper ese estado dinámico de nada y mover, que incluso jugando aparecen cosas, ¿no? Desde lo lúdico, ¿no? Muchas veces.
Sí, sí, probablemente es más fácil encontrarlas cuando no se las estás buscando, esas
exacto,
cosas, ¿no?
Sí, como, sí, casi como una contradicción.
Claro.
Pero es así.
Pero es muy, por eso es muy interesante también encontrar estos disparadores, y porque producen obra también, ¿no? También hay chicos y chicas que a partir de esos disparadores han hecho sus poemas, algunos incluso los podemos escuchar.
Claro, vamos con Jessica Navas, que así cuenta El Deseo.
El Deseo. Todo el tiempo que esté aquí, quiero ser joven y noble, para poder expresar lo que siento, ser sincera conmigo misma, para poder decirle al mundo lo que siento y lo que sufro. Ser libre y que nadie me diga que está mal amar. Pero recuerda, ser noble amando con todo, ser feliz en este mundo, ser valiente diciendo la verdad, ser joven disfrutándolo todo, ser humano. Escrito por mi persona, Jessica Lorena Navas. Tengo 18 años, vengo del estudié en el colegio Liceo 1 de 2 José Firo Alcorta. Soy de cuarta a tercera, turno mañana, y gracias por escucharme con este hermoso poema que escribí.
Y así también nos cuenta Constanza Gulino.
¿Qué pasa cuando se abrazan el amor y la muerte? ¿Se muere el amor o se enamora la muerte? Tal vez la muerte moriría enamorada y el amor amaría hasta la muerte. Soy Constanza Gulino, de cuarto tercera turno mañana del Liceo número 1 José Figueroa Alcorta. Mi profesora de literatura es la señora Noemí Fiumara. Un beso a todos, muchas gracias y cuídense mucho.
Bueno, placer enorme, Juan, como siempre. Juan Moretti, el profe de literatura y de lengua. Nos seguiremos encontrando. Mientras nos vamos a ir, ¿sabes con qué?
¿Con qué?
Hablamos de Spinetta. Ah. Y entonces de repente escuchar que dice "Cuida bien al niño", lo hizo Luis, el disco Arto. Hasta la próxima. Y no te olvides nunca que todas las hojas son del viento.
Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas. Nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz. el sol, menos la luz del sol.